entre las mil cosas que tiene para hacer, se hace un rato para estar con nosotros y le agradecemos tanto. Estamos ya en línea con Ricardo López Gotic, periodista, historiador, docente. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Gracias, como siempre. Acá listo para escucharte.
Creo que vale la pena parar la pelota y pensar lo que está pasando en Europa en este momento en el que se va conociendo cada vez más cómo es el entramado de desinformación por parte de Rusia. Esto ya lleva varias décadas, incluso lo podemos encontrar a lo largo de más de un siglo de historia rusa. A ver, conviene recordar esto, ¿no? Ya en tiempo de los zares existía la Ohrana, que además de ser una policía interna secreta, tenía sus vínculos externos y trataba de influir poderosamente en las distintas capitales europeas. De ese intento de influencia, y que claramente tuvo unas consecuencias nefastas hasta el día de hoy, la propagación de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Ese tipo de desinformación continuó con la Unión Soviética, y teniendo en cuenta los antecedentes como espía de Vladimir Putin, no nos debería sorprender. Lo que se está conociendo es, primero, la campaña de desinformación, no solo a través de los medios oficiales, ¿no?, de Rusia, como RT y Sputnik, y obviamente Pravda, que ahora publica también en castellano, sino también a través de distintas plataformas, portales, y cómo influye en las redes sociales con usuarios falsos o con generar distintas discusiones, y además invitando a analistas, actores políticos. Y esto es muy interesante observar cómo es que tiene cierto paralelismo con lo que viene haciendo también la República Islámica de Irán, ¿no?, con Hispan TV, y cómo uno de los casos más interesantes para analizar cómo se producen estas campañas de desinformación es el caso de España. En España se está conociendo cómo es que Rusia ha influido mucho en el proceso del secesionismo catalán. Esto cada vez se va conociendo con más detalle y tiene su paralelismo, su correlato en cómo el chavismo y la República Islámica de Irán han fomentado durante años el surgimiento de Pablo Iglesias como un actor político relevante. Llegó a ser vicepresidente de gobierno y al partido Podemos, ¿no? Es decir que encontramos este gran dilema en las democracias occidentales, y sobre todo Europa es bastante permeable a esto, de cómo está habiendo una gran injerencia extranjera de distintas autocracias que están tratando de influir en la opinión pública, y que claramente lo están logrando, porque esto es lo que hay que señalar, incluso en procesos electorales, como se ha dicho en varias oportunidades, tanto en Estados Unidos, en plebiscitos, en campañas electorales en Europa. Y a la vez es muy significativo cómo esto está cobrando tanta importancia en esta campaña presidencial en Estados Unidos. Porque por un lado, la falta de ayuda militar a Ucrania por parte de Estados Unidos, es decir, el Partido Republicano está bloqueando la ayuda militar en el Congreso a Ucrania, y por otro lado, la izquierda del Partido Demócrata está cuestionando a Biden en su apoyo al Estado de Israel, con lo cual ahí vemos que desde dos situaciones muy distintas, pero bastante coincidentes en su metodología, están condicionando las decisiones políticas de ese país, y cómo los gobiernos europeos están anticipándose ante ese escenario y están llevando adelante políticas no solo de rearme, porque hoy lo que era el 2% del PBI invertido en defensa antes era la meta, ahora empieza a ser el punto de partida. Esto es un cambio de óptica fundamental, sino también todo lo que tiene que ver con la conscripción, es decir, la vuelta al servicio militar obligatorio, el reclutamiento de mayor cantidad de soldados, Y obviamente no hay que esperar a que un conflicto comience para empezar a prepararse ante esa eventualidad. Es tarde, pero no es tan tarde, ¿no? Es decir, lo están haciendo de una forma tardía, pero bueno, cuanto antes empiece mejor. Y nunca mejor dicho y bueno de ser recordado aquel viejo adagio de que si querés la paz tenés que prepararte para la guerra. Así que bueno, ese es el contexto de este 2024 en el cual el mundo se está enrareciendo mucho, en Europa, en América del Norte, en Medio Oriente y en Asia Oriental.
La única pregunta que te voy a hacer, Ricardo, antes de agradecerte y dejarte seguir con tus cosas, es, vos sos un historiador, ¿en qué se parece o cuánto se parece esta previa a las previas de conflictos regionales o mundiales anteriores?
Se parece bastante en que están empezando a surgir varios conflictos que aparentemente no están relacionados, pero cuando uno empieza a revisar quiénes son los actores que están atrás, evidentemente hay una lógica común. Lo que sí yo lo diferencio respecto al periodo de entreguerras, claramente, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, es que no hay una militarización de la sociedad como ocurría en ese entonces, ¿no? No tenés grupos paramilitares actuando como ocurría en ese entonces, pero bueno, la verdad es que para tomar mucha atención a lo que está ocurriendo.
Así lo haremos y así lo hacemos. Ricardo, gracias como siempre. Un abrazo.
Un gran abrazo y buena semana.
Buena semana para vos. Allí está Ricardo López Gotti, que es un fenómeno. Algún día te voy a leer el currículum de Ricardo. Vas a caerte de tujes porque es increíble lo que ha hecho, lo que hace, lo que sabe. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.